Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1842, Francis Hervé escribió el libro Cómo gozar de París. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Héctor Berlioz, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde, El espectro de la rosa, que es una de las canciones de Las noches del estío, el opus 7 del compositor francés. John Barbirolli dirigía la orquesta de la New Philharmonia, Janet Baker era la soprano. Y por aquí vamos esta tarde en las fantasías del caminante. París, mediados del siglo XIX, Francis Herbert, que escribe Cómo gozar París, cómo gozar de esa ciudad en la que pasaban muchas cosas, cosas como esta que acabamos de escuchar, por ejemplo, los animados bailes, el aspecto jubiloso de los viandantes, las luces deslumbrantes, los grupos de dos o tres personas que en las aceras se sientan bajo unos alegres toldos y se ponen a leer, a beber, a fumar, a reír, junto a unas damas respetables que acaban de bajar de sus carruajes, que se alejan traqueteando sobre el empedrado mientras se oye a las fruteras, los volatineros, los hombres y sus muchachas. Todo piden disculpas con la mayor educación por molestar a los espectadores que están sentados, muchos de los cuales solo han venido con el propósito de disfrutar del incesante trajín. Cosas como esta escribe Herve en su libro Cómo disfrutar París. París, a mediados del siglo XIX, crecía como capital artística, ya había reemplazado a Viena en ese rol en el ámbito europeo. Ya en 1828, París ofrecía, por ejemplo, alumbrado público a gas, autobuses tirados por caballos y cafés con grandes vidrieras, ¿no? Además, era la ciudad que habían elegido para vivir grandes personalidades de lo que entonces se llamaba cultura. Hoy no sé cómo se dirá. Ahí estaban el poeta Henri Heine, ¿no? Eugène Delacroix, Victor Hugo, Balzac. Balzac, que fue uno de los que retrató esa sociedad justamente. Y también aquella París era la ciudad de Frédéric Chopin, que había llegado en 1831. No hace mucho nos acordábamos en uno de nuestros recorridos del momento en el que Chopin llega a París, ¿sí? 1831. Al año siguiente debuta en sociedad, digamos, en un sensacional concierto en la Salle Pleyel. En 1832, el 26 de febrero de 1832. En la platea, entre muchos otros, estaban Franz Liszt, Félix Mendelssohn, Luigi Cherubini. Ahí están viendo quién es este tipo. Y ahí Chopin se convierte en una celebridad parisina. Y de ahí en más puede vivir cómodamente, dando clases, no muchos conciertos. Conoce a muchos artistas del momento, forma amistad particular con Eugène Delacroix, el pintor, que es el que hace un célebre retrato de Chopin que encontramos a menudo en las enciclopedias. En fin, era un miembro de la sociedad parisina, Chopin, protegido por las dudas por la acaudalada familia Rothschild. Así cualquiera. Vamos a escuchar música de Frédéric Chopin, por supuesto, pero vamos a escuchar uno de sus conciertos, el concierto número 1 en mi menor, su opus 11, en la interpretación de Marta Argerich junto a Claudio Abbado al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres. Frédéric Chopin, esta tarde en las fantasías del caminante.
Thank you. Thank you.
Escuchábamos la música de Frédéric Chopin en las Fantasías del Caminante. Era Marta Argerich, junto a Claudio Abbado, al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres, que interpretaron el concierto número 1 en mi menor, opus 11. Frédéric Chopin, una vez más, en las Fantasías del Caminante. Y si bien los conciertos de Frédéric Chopin son imponentes, en particular sí, quienes lo interpretan son Marta Argerich y Claudio Abbado, digo, Chopin fue un músico salonero, y con esto no estoy diciendo ni mejor ni peor, ni alto ni bajo, estoy diciendo sencillamente un músico para ciertos ámbitos. En esa forma de sociabilización tenía su hábitat Chopin. Sus alumnos en general eran gente de ese ámbito, de los salones, eran gente, voy a ser malo, más rica que talentosa, ¿no? Y de eso vivía Chopin, de esa parte, en ese ángulo de la sociedad parisina se instaló Chopin, esa sociedad que Balzac, decíamos recién, supo retratar en La Comedia Humana, por ejemplo. La sala de conciertos, ese gran espacio, no era el lugar de Chopin, digamos, ¿no? Eso lo tenía muy claro. Prefería la intimidad, la seguridad del salón y la forma breve. Por esa época en la que llega a París, 1832, 1831, 32, ¿sí? Chopin compone sus primeros nocturnos, los nocturnos del opus 9, que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Vladimir Ashkenazy en piano. Más Frédéric Chopin esta tarde en las Fantasías del Caminante. Thank you.
Thank you.
Frédéric Chopin, tres nocturnos del opus 9, interpretados por Vladimir Ashkenazy en piano. Un alumno de Frédéric Chopin, Carl Mikuli, supo contar que Chopin no soportaba el sonido del piano cuando lo tocaban con mucha fuerza. En esos casos, dice Mikuli, lo comparaba con el ladrido de un perro. Inclusive alguna vez Chopin dijo que en los conciertos no hay música de verdad. Hay que abandonar la idea de encontrar ahí la belleza del arte. Y eso decía Chopin, poco antes de que Liszt fuese el gran concertista de París. Liszt, sí, era un hombre extrovertido. Liszt, que admiraba el sonido pequeño, íntimo y puro de Chopin, tenía otra personalidad. Eran muy distintos Chopin y Liszt. Liszt fue, decíamos, el extrovertido, la figura. Hoy sería una rockstar, ¿eh? Supo representar la exaltación del romanticismo del que fue el epítome. Vamos a escuchar música de Liszt, por supuesto. Y elegí la sonata para piano en si menor, Sirle 178, considerada una de las más importantes piezas para piano de la producción de Liszt desde ya, pero también de su época. Y además una de las más difíciles, pero ese es el problema de los pianistas, ¿no? Es una de las obras claves del piano en el romanticismo, eso seguro. Liszt la compuso a mediados del siglo XIX, entre 1852 y 1853. La estrenó su alumno, que sería su yerno, Hans von Bülow. La dedicó a Robert Schumann. Y por supuesto, después de ese estreno, los eternos críticos de Liszt, Eduard Hanslick y Anton Rubinstein, la criticaron por lo que consideraban que era una obra que no tenía coherencia formal, o mejor dicho, podríamos decir, tratando de interpretar a Hanslick, esa forma no respondía a lo que se enunciaba en el título. No era una sonata según los mandatos o los cánones o los moldes de la tradición clásica. Pero el plan de Liszt no era remitirse a la forma clásica de la sonata, sino más bien trazar una forma propia a partir de un recorrido aparentemente rapsódico, pero muy controlado, a partir del desarrollo de algunas células temáticas. Es una obra muy particular. Y decía recién que la dificultad es problema de los pianistas, y me corrijo acá. No, también es problema de quienes la vamos a escuchar. Así que, muchachos, presten atención. Georg Emanuel Lazaridis en piano, Franz Liszt y su sonata en si menor.
Thank you.
Jorge Manuel Lazaridis en piano, el intérprete de la sonata en si menor de Franz Liszt que acabamos de escuchar. Mucho después de que Chopin descalificara el concierto como lugar posible para el arte, otro pianista importante, pero del siglo XX, el canadiense Glenn Gould, hizo algo parecido. Pero como ya no estaban los salones con los ricachones, los Rothschild habían puesto la plata en otro lado, dijo, Gould abandonó la sala de concierto y se metió en el estudio de grabación. En el estudio de grabación para Gould estaba la herramienta que le podía permitir lograr las versiones que acaso imaginaba definitivas. Vamos a escuchar a Glenn Gould en una grabación, no sé si definitiva, pero notable, de las dos piezas del Opus 33 de Arnold Schoenberg. Glenn Gould, Arnold Schoenberg, Las fantasías del caminante. Thank you. Y escuchábamos a Glenn Gould, que interpretaba dos piezas para piano, el opus 33 de Arnold Schoenberg. Antes de Glenn Gould, al estudio de grabación como herramienta lo habían utilizado los Beatles, con su productor George Martin, que apeló a ciertos recursos propios de lo que entonces era la música electrónica, la música concreta. Trasladó las experiencias de Pierre Henry, de Pierre Schaeffer, para lograr sonoridades inéditas que solo en un estudio de grabación se podían producir. Y nos vamos a despedir escuchando los Beatles, Tomorrow Never Knows, del disco Revolver. Con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestro recorrido de las fantasías del caminante. Diego Filloy aportó la fuerza del trabajo, Ezequiel Cibos el ingenio de la técnica, Santiago Giordano puso ese valor simbólico de las palabras, la radio pública aportó los medios de producción y la plusvalía es toda para usted, querido camarada caminante. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, todas las tardes aquí en Radio Nacional Clásica. Nos vamos con los Beatles, Tomorrow Never Knows. Es cierto.